Vivimos un periodo que yo situaría bajo estos cinco elementos. Hay una situación de crisis y de recomposición geopolítica profunda, profunda, como no hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un cambio de fase de la hegemonía. Estamos entrando en una redefinición de lo que son las fuerzas y los estados hegemónicos. Y no solo estados, sino también lo que podríamos llamar las fuerzas culturales, la forma de entender la vida y el mundo. Hay unos fuertes factores de disrupción, obligados por las circunstancias. Se presenta una, va aflorando, no se presenta, va aflorando más circunstancial que pensar a fondo una nueva estrategia progresista que es necesario ser consciente de ello. Europa vive una crisis de civilización profunda y es necesario que para superar las consecuencias negativas de todo esto, exista una propuesta de reconstrucción. Estos cinco aspectos voy a intentar desarrollarlos de una forma concreta y a la vez breve. Porque el cambio de fase significa, al menos en los términos que quiero expresarlo, que durante buena parte del siglo XXI hemos vivido una alianza objetiva, es decir, una alianza que era fruto de la confluencia de intereses entre dos concepciones culturales y políticas que en teoría eran distintas o incluso enfrentadas, pero que han coincidido, han confluido, que ha sido el liberalismo cosmopolita, por una parte, y la socialdemocracia y el progresismo cultural, por otra. Y esto ha sido hegemónico, y esto ha definido el marco cultural, mediático, moral, y, en consecuencia, como han tenido prácticamente en Occidente todo el poder, son los responsables de las crisis acumuladas que vivimos, crisis económicas, sociales, institucionales, morales. Ahora, no quiero decir hoy, sino de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, hay una progresiva pérdida de control, de pérdida de los centros de poder, de control. Político, sobre todo en diversos países. Político, porque mediático continúa siendo importante y el económico también lo es. También lo es. La alineación fundamental de los poderes económicos sigue estando en esta línea porque ahí está el liberalismo cosmopolita. Lo que sucede es que han aparecido respuestas que no pueden ser negadas. Entonces, esta hegemonía, ¿qué ha hecho? Primero, negar que hubiera la transformación, el cambio. Después, descalificar al adversario. Son fascistas, son fachas, son antidemócratas, son racistas, son xenófobos. A esto, por impulso del realismo, le ha seguido el temor ante la pérdida evidente de poder. Y esto, fase actual, les ha llevado a esta fuerza hegemónica a una reorganización estratégica y a un intento de recomponer el bloque. Pero esto es muy débil. Un ejemplo de este intento lo hemos vivido este fin de semana pasado en Barcelona, donde han confluido dos, entre comillas, grandes, en realidad pequeñas reuniones, una de la Internacional Socialista, que 15 años atrás hubiera sido de una importancia extraordinaria, con presencia abrumadora de jefes de gobierno y de Estado, y que ahora ha sido el parte de los montes, por una razón, porque prácticamente no tienen jefes de gobierno. Y aún en la escala europea, los pocos que tienen, como la primera ministra de Dinamarca, no han acudido. Porque hay también una división interna en esta socialdemocracia. Y después también ha habido la Alianza Progresista, que quiere ser un marco más amplio donde juegan los demócratas o una parte de los demócratas de Estados Unidos. Pero tampoco han concurrido. Ha habido un vídeo del alcalde de Nueva York, ha habido animadores, pero no ha habido ningún político destacado. Ha habido el Lula como máximo exponente y un hecho que vale la pena remarcar porque no es habitual, que ha sido la presidenta de México, que por primera vez ha acudido a una visita oficial a España. Ha habido un vector subjetivo en este intento de renación que está jugando Sánchez a fondo, que es consecuencia, interpreto yo, de su debilidad interna, de su desgaste institucional, de sus dificultades para gestionar el día a día. La estrategia es trasladar el centro de gravedad al plano internacional. China, estos sucesos de reuniones de altos vuelos y práctica minúscula, insistencia en la campaña en relación a Israel, la propuesta última ante la Comisión Europea de romper el tratado, la confrontación directa con Trump para así definirse como un alter ego de Trump, en definitiva, legitimación externa para compensar la fragilidad interna. En este panorama hay algunos hechos de todas maneras que hay que destacar. Una es que en el otro lado, podríamos decir en lenguaje convencional, las derechas, existe una clara fragmentación. No solo entre la derecha más clásica y la derecha alternativa o radical, sino dentro de esta misma. No significan ni de lejos lo mismo Meloni en Italia que Le Pen en Francia, aunque hay aspectos en los que ha habido una cierta aproximación, pero culturalmente proceden de concepciones distintas. Y además, en muchas de estas alternativas hay la ausencia de un proyecto coherente, cosa lógica, porque han nacido de la reactividad, han reaccionado a lo que había. En el no, en las medidas que en la práctica son imposibles de aplicar. Cuando hay partidos que dicen se ha de repatriar a todos los indocumentados, bueno, el problema es que esto no se hace fácilmente, ni incluso utilizando los medios que ha utilizado Trump, que han sido en gran medida brutales. Quiero recordar una cifra. Obama repatrió más gente al año que Trump en su primer año. Obama. Lo que pasa es que Obama era demócrata y progresista y eso no afloraba. Pero es el presidente de Estados Unidos, más que Trump, que ha expulsado del país a un mayor número de personas. El progresismo también entiende que ahora hay una oportunidad en el sentido de que se produce una crisis, la de Trump, y magnifica la derrota de Orbán en Hungría. Orbán era una referencia, pero claro, situemos los hechos. Hungría tiene un poco más de la población de Cataluña. y su peso económico es menor que el catalán, para situar el marco de referencia, ¿no? Y además ha sido ganado no por la socialdemocracia o el liberalismo, ha sido ganado por un candidato de derechas, que no es la misma, pero ya veremos cómo funciona. En todo eso, el factor disruptivo por excelencia es Trump. Ha pasado de ser una anomalía en el plano político, en sus comportamientos, en sus lógicas, a un actor estructurado. Y ha pasado de ser una excepción a una referencia del cambio. Solamente hace falta ver las televisiones, también los periódicos, pero sobre todo las televisiones. Si no existiera Trump, habría un gran vacío, porque llena portadas cada día. Es objetivamente un factor de fractura, porque introduce tensiones dentro del propio campo. Estamos hablando de la globalidad, de Occidente, dentro del campo, de la derecha. Lo hizo con la política arancelaria, lo está haciendo con la crisis de Irán, que me parece que es evidente que es a estas alturas una crisis mal gestionada o mal planteada, no lo sé, y específicamente con el choque simbólico con el Papa y sus extravagancias con las imágenes que es capaz de sacar en su cuenta en la red social. Esto en Europa todavía altera más las posibilidades de que exista una derecha amplia y cohesionada y facilita la narrativa del bloque progresista. Si no estuviera Trump, el bloque progresista tendría muchas dificultades para tener un discurso. Porque hay que decir, como se ha visto en la reunión de Barcelona, perdón, que sus planteamientos no aprenden del pasado. ¿Cuáles son sus recetas? Más impuestos, más regulación, agenda de género y prioridad LGBTI y continuidad de las políticas que han generado las crisis actuales. No hay ninguna revisión crítica, algún desde fuera simpatizante o opinador en los periódicos lo intenta, pero realmente no tiene éxito. Y yo creo que no tiene éxito porque esta izquierda posmoderna, diluida, pero izquierda, tiene el vicio de la izquierda histórica, es uno de los que conserva con fuerza, que es que se considera superior a sus adversarios. Es moralmente supremacistas, son por naturaleza, porque piensan como piensan, superiores a los demás. Su discurso sí que ha tomado algunos aspectos más acentuados, el concepto de democracia, la internalización del conflicto. Ahora han descubierto que hay normas internacionales que se han de respetar. Hay que recordar, yo por edad lo recuerdo de manera muy viva, que a finales del siglo pasado la izquierda cuestionaba estas mismas normas que ahora exalza porque eran normas establecidas por la potencia hegemónica occidental que era Estados Unidos. Ahora estas mismas normas han pasado a ser realmente cosas que hay que mantener como sea. Pero se ha visto también en la reunión de Barcelona, al mismo tiempo son incapaces de criticar todavía a esta altura de la política, la dictadura cubana, lo que ha sido la dictadura venezolana, en gran medida finiquitada por Trump, y esto hay que agradecérselo. Y continúan acogiendo, y Sánchez es una magnífica muestra de ello, a una, por no decir la peor, dictadura y la más peligrosa que existe en el mundo, que es China, por su capacidad para controlar a la población con todas las nuevas tecnologías. Se observa en la alternativa de izquierdas un giro hacia la microgestión, porque como no han llegado, y han sufrido esta crisis acumulada en la que, como he dicho antes, estamos inmersos, lo que se lleva ahora es gestiones muy concretas. Por ejemplo, la maravilla hindú de la nueva izquierda, como sabéis, es el alcalde de Nueva York, Manhattan. En sus primeros 100 días, ¿qué se ha destacado? Que la ciudad de Nueva York ha tapado, no sé si son exactos o no, me parecen muchos, debería estar lleno de agujeros, 100.000 baches. Este es el gran hecho. Debería tener muchos porque ha tenido un invierno muy duro, un largo periodo de nevadas, un largo periodo de temperaturas bajo cero, y esto evidentemente destroza el asfalto. Pero este es el elemento clave, ¿no? Cosas concretas, tangibles, pero en la práctica, más allá de tapar agujeros, esto no funciona, y el ejemplo lo tenemos en España. Y me remito a una cosa bien de actualidad, porque así vamos enlazando el análisis global con los elementos de esos 30 días. Se ha hecho público el plan para la vivienda 2026-2030, ahora mismo. De paso, recuerdo que había otro plan previo en marcha, el del 2023, 2022-2025, que nadie tiene idea de cuántas viviendas se han hecho porque se han hecho muy pocas. Bueno, o sea, hay 7.000 millones en 5 años, es decir, 1.400 millones anuales. Se ha vendido titulares, etcétera. La realidad es que lo que han planteado, hay medidas positivas. El silencio administrativo en las licencias al cabo de 3 meses contará como positivo. En fin, hay una serie de aspectos, de detalles concretos que son buenos. Pero como plan, como respuesta al gran problema de la vivienda, el calificativo oscila entre el parte de los montes o una tomadura de pelo. Justifico la crítica. En estos momentos, el déficit de viviendas ha crecido hasta los 700.000. Seguramente son más, pero no es la cifra redonda mínima. Y crece este déficit a un ritmo de 150.000 al año. Para que esto cambiara de una forma radical, haría falta 1 millón de viviendas en este periodo hasta el 2030. Es evidente que 1 millón de viviendas está muy lejos de los 7.000 millones. En realidad, para cubrir la demanda anual, necesitamos, pues eso, 150.000 viviendas nuevas, para que el déficit no crezca. Para no alargar las cifras, necesitaríamos 19.000 millones al año para conseguir que el déficit no crezca y vayamos reduciendo un poco el mismo. El plan moviliza 1.400, de 19.000 a 1.400. Es evidente que no, que el problema de la vivienda continuará siendo el problema catastrófico de esta década. Pero se puede decir, y es razonable pensarlo, es que no hay dinero para meter 19.000 millones. Hombre, pues depende. Depende, porque cada año, al menos el último, por las distintas vías impositivas, la vivienda genera al Estado unos ingresos de 50 mil millones. O sea que dedicando menos de la mitad de lo que el Estado ingresa cada año de las viviendas que hay, de las nuevas que se hacen, tendríamos bien enfocado el problema. Pero por lo visto la prioridad de los gastos son otras. En realidad, detrás de esto hay una falta de proyecto estructural. Y esto es realmente muy grave porque afecta a todo. A la vivienda, pero afecta, por ejemplo, al sistema de producción y transporte de electricidad. Seguimos sin tener una explicación oficial del apagón, porque la explicación oficial consiste en reconocer que hay unos problemas estructurales debido al crecimiento desequilibrado de las nuevas energías que no ha sido corregido y que ahora se corrige de una manera falsa, es decir, quemando más fuel, dando entrada a la cogeneración para conseguir mantener el equilibrio y que no vuelva a suceder. Tenemos el problema evidente, no voy a detenerme en él, de los ferrocarriles. El desastre de Renfe es inmenso. Es tan malo como casi, porque era la posguerra, de los años 50 del siglo pasado. Las carreteras. Cataluña tiene su eje principal, la AP7 saturada, pero el conjunto del sistema viario tiene serias deficiencias por falta de mantenimiento. Cuando se ha dicho que los presupuestos no son necesarios, bueno, pues la falta de presupuesto significa que la conservación, que es una partida importante que tendría que tener regularidad, ha pasado a la historia. Pero es que afecta a cuestiones que están menos en el candelero, pero que incurren en situaciones de peligro. Es el estado de algunas presas y embalses. Las presas y embalses se han de mantener. Y si no hay un gasto en este sentido, bueno, algunas representan peligro. Las colas en la sanidad crecen. En fin, este problema del deterioro es generalizado. Vuelvo a la dimensión global. Las nuevas respuestas que han surgido desde la derecha, con excepciones, han sido, como apuntaba antes, sobre todo reactivas. Y no como un proyecto bien perfilado. Y además carecen de una base cultural profunda y cogen de aquí, cogen de allá. Y son capaces de declararse, ¿no?, inspirados, fundamentados en el cristianismo, por una parte, y no tener el más mínimo respeto por determinadas formulaciones de qué hace la Iglesia en función de su doctrina social. No digo que no puedan discrepar, pero hombre, si te fundamentas en determinadas cosas, lo has de hacer de una manera cuidadosa. El riesgo es que se conviertan, si es que algunos no se han convertido ya, en el espejo invertido del adversario. Y si el adversario polariza para mantener fidelidad de voto, ellos polarizan para mantener la tensión y ganar votos de la otra derecha. Sobre esto es difícil pensar que pueda existir una nueva hegemonía, en este caso de la derecha, duradera. Y creo que ahí entra en juego una lección histórica que ninguno quiere hablar. al progresismo porque no le interesa, aunque ahora hay un cierto intento de rescate instrumental, y a la derecha actual, porque no le va bien sacar un modelo de éxito que no es exactamente el suyo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó absolutamente devastada, no solo por la guerra, sino por las enormes heridas, los enormes desplazamientos de población que se produjeron. ¿Quién reconstruye esta Europa? Muy pronto, ya a finales de los años 40. La guerra se termina en el 45. No es el conservadurismo clásico de antes de la guerra, ni el liberalismo, no son las fuerzas fuertes entonces de la izquierda, el socialismo marxista o el comunismo, es una nueva fuerza, la democracia cristiana. Esta es la que construye la Europa que hemos heredado. No sola, evidentemente, pero sí fundamentalmente ella, porque es la que interpreta que la reconciliación es la única vía para superar el desastre, pero que esta reconciliación se debe basar en políticas concretas, bien hechas, que aporten resultados. Es una concepción que se inspira en unos fundamentos sólidos de cultura cristiana, católica y también protestante, y en la doctrina social de la Iglesia. Y esto da lugar a lo que se conoce por los 30 gloriosos años. Se llaman así, 30 gloriosos años, porque son casi 3 décadas de gran desarrollo, con defectos, desequilibrios, todo lo que se quiera, pero cambia la vida de los europeos. Del hambre del año 45, 46, 47, se pasa ya a la existencia de un turismo europeo a principios de los años 60. Es muy poco tiempo. No estoy reclamando que nazca otra democracia cristiana, porque el pasado es el pasado, pero estoy situando una referencia que alimenta ideas, porque tenemos necesidad de una nueva reconstrucción. No basta con reaccionar, no basta con decir, y tú más, no basta con plantear cosas porque estás en la oposición y puedes decir lo que quieras y sabes que después en el gobierno no vas a poder realizar. Es necesaria una cultura política nueva, un proyecto de reconstrucción real y hoy, como en los años 50 del siglo pasado, el único depósito con capacidad regeneradora en Occidente es la dimensión cultural, moral, espiritual, cristiana. Es su doctrina social mucho más desarrollada y perfeccionada que la que existía entonces, aunque entonces brillaron en un aspecto que ahora no brilla, que fueron la capacidad de transformar estos principios, estos fundamentos en aplicaciones políticas concretas. Lo que se conoce en Alemania y Austria como economía social de mercado, que es el equivalente germánico del estado del bienestar, tiene dos pivotes. Una escuela germánica de una visión económica, que es el ordoliberalismo, y la doctrina social de la Iglesia. Y de ahí salió esta construcción formidable que con taras y dificultades todavía sigue siendo un patrimonio importante de estos dos países. ¿Cómo puede suceder esto? Nadie lo sabe, y yo por lo tanto tampoco. Puede suceder por transformación de partidos existentes, el caso, que aún es pronto, pero que ya es visible, de Giorgia Meloni y los Fratelli d'Italia, es un ejemplo en este sentido. La reconfiguración desde dentro. Otro es la creación de una nueva corriente, de un movimiento social y cultural previo que deriva posteriormente en acción política. La democracia cristiana no nació de la nada. nació de una fuerte y comprometida acción católica. Ahí nació la democracia cristiana. Pero es evidente que no hay un modelo único y que depende mucho del contexto concreto de cada país. Pero si no somos capaces de construir esto, el gran periodo de inestabilidad, de ruptura que estamos viviendo, y que la guerra de Irán es una consecuencia poderosa, pero ni mucho menos la única, no tendrán respuesta. Sitúo un diagrama para terminar este punto y dejar una imagen que siempre se recuerda más que las palabras. En el plano europeo, la cuestión es esta. Hemos llegado a una situación de agotamiento y hay que ir a la reconstrucción. La crisis de la hegemonía establecida, la alianza entre liberalismo cosmopolita y el progresismo, se ha roto. Plantean no el asalto a los cielos, sino la microgestión, podríamos decir, haciendo una caricatura, que han ido del asalto del cielo, de los cielos a tapar baches. Y las derechas reactivas tienen un límite claro. Europa necesita ir hacia una reconstrucción civilizatoria, porque lo que tiene es una crisis de propósito. No es un problema de falta de medios, sino de necesidad de encontrar una razón histórica, como la encontró en los años 50 del siglo XX, y la necesidad de una nueva síntesis, como la que hizo la democracia cristiana, porque este es el precedente. Y esto solamente puede surgir de la cultura, de la tradición, de las raíces cristianas. Juan Pablo II, cuando reclamaba esto, demostraba tener una visión histórica, como la tenía Ratzinger en su debate con Habermas, que después, pasados los años, el Habermas un poco más viejo, por no decir más maduro, acabó asumiendo mucho más estas tesis de que los fundamentos de la democracia no se encuentran, de la democracia liberal, no se encuentran en esta democracia liberal. Ha de haber unos fundamentos prepolíticos. El cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, situaba en el cristianismo. Y esto, que se dijo hace tiempo, creo que ahora se hace más evidente que nunca. Telegrafiaría la situación europea, la crisis europea. Bueno, más que telegrafiar, ahora tendría que decir, haría tweets para decirlo brevemente en 10 frases. Una. Europa no está ante una crisis provocada por Trump, sino ante una crisis revelada por Trump, que es distinto. No es Trump que ha roto Europa, sino que el que ha hecho ha sido poner al descubierto una debilidad previa. Dos, la verdadera fractura europea es interior antes que geopolítica. Es un problema moral, cultural y de civilización. Y ahí es donde entra la referencia que he hecho hace un instante sobre Habermas y Ratzinger. Tres, Europa habla del lenguaje de las normas en un mundo que habla del lenguaje de la fuerza. Pero además Europa exige normas según y como le convenga. ¿Quién ya no recuerda a la intervención europea en Libia, que ha destruido un país que sigue destruido? ¿O la actitud ante Gaza? Un orden internacional basado en reglas necesita dos cosas. Necesita aplicación moral recta, no oportunista, y fuerza. Y fuerza. Si no, es pura palabrería. Por eso el multilateralismo europeo corre el riesgo de ser un barniz si no va acompañado de poder real. Y hasta ahora Europa solo sabe decir que se debe continuar la guerra con Rusia, que estamos absolutamente alejados y somos beligerantes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, y quizá eso lo dice solamente Sánchez y alguno más, lo decía Orbán también, que es otra cosa muy distinta, vamos a convertir la dictadura china en una especie de solución. Hoy la ruptura de la Alianza Atlántica ya no es impensable. No tiene por qué ser una ruptura del tratado ni una ruptura visible. Basta con que uno de los socios vaya aflojando en sus compromisos por la vía de hecho. Una ruptura por la vía de hecho. Seis. Europa tiene una dependencia estratégica de Estados Unidos, ha entrado en la fase final, pero no la ha superado en la práctica y este es un problema extraordinario. Y tiene ante sí tres caminos y de momento no elige ninguno. El de una subordinación reforzada ante Estados Unidos. El de madurar estratégicamente. O el de la impotencia normativa, ir declarando principios sin ninguna capacidad para aplicarlos. En este contexto, el rearme europeo ya no es una hipótesis, es un hecho. Pero puede convertirse en un derroche extraordinario, ya se ha apuntado en ese sentido. Con 27 ejércitos y dependencia tecnológica y logística de Estados Unidos, no es posible construir una defensa por mucho que se gaste. Lo he dicho antes, lo subrayo para terminar. Sin la recuperación del fundamento civilizatorio, la defensa europea puede quedar en pura ingeniería. Y la pregunta en el horizonte es si lo que aspiramos para el futuro en relación a Rusia, que es nuestro vecino, y copartícipe del gran continente europeo, es una guerra continuada, larvada o efectiva, o la recuperación de la cooperación. Este es el reto que hay que plantearse de una forma clara y concreta. ¿Queremos guerra o queremos buscar caminos de paz? Porque es claro, hay una guerra en Ucrania, pero hay que terminarla. No será la primera guerra que hay en Europa, por desgracia. Hubo, y de experiencia con Rusia tenemos las guerras con Finlandia, y estos tuvieron un final. Bien, ¿qué caminos cogemos? Y es tan difícil porque no existe unidad de propósito, porque no existe una fidelidad. Finalidad compartida. Hoy los grandes tótems de la Comisión Europea son si hay libertad para abortar, si el feminismo de género puede funcionar a todo trapo y si las identidades LGBTIQ están respetadas. Esto último, por ejemplo, es una de las primeras cosas que le han recordado al ganador de las elecciones en Hungría, ¿no? Y pasemos ya rápidamente al tema de España. Y para pasar rápidamente al tema de España, creo que puedo ayudarme de otro dibujito. Para resumir, la situación española. Por un lado, se proyecta un espejismo de estabilidad. España es un país estable. Pero a su lado hay otra realidad que es una erosión continuada, que es lo que percibe la mayoría de la gente. Esto es lo que se proyecta, esto es lo que percibimos muchos de nosotros. Este espejismo de estabilidad tiene tres características de orden distinto. Una es la polarización como tecnología de poder. El conflicto, lo vemos cada día, de una forma que llega a fatigar, entre partidos, se utiliza estratégicamente para movilizar las bases electorales, por un lado, y por parte del gobierno, además, para desplazar debates materiales urgentes. Regularización de la inmigración. Bueno, es posible que sea necesaria. Esta gente hay que darle alguna salida. Es el fracaso de toda una política, ¿eh? Pero hay que darle una salida. Pero esto no quiere decir que se tenga que estar de acuerdo en cómo se está haciendo y las consecuencias que tendrá. Ah, amigo, tú eres un xenófobo, un racista. Si criticas algún aspecto, quedas descalificado a la totalidad. Esto es la polarización como tecnología de poder. La normalización simbólica, que en España es más difícil porque es más difícil ligar la polarización con esta normalización, aunque lo intentan. Aquí no pasa nada. Hay un accidente terrible de trenes con muertes, no pasa nada. Se apagan las luces, no pasa nada. No se aprueban los presupuestos, no pasa nada. O sea, hay un intento de normalizar la catástrofe, si tú eres el responsable de la misma. Pero claro, cuesta. En Cataluña es más fácil, porque en Cataluña sí hay una hegemonía clara que lo controla todo. El poder político, el poder mediático y una buena parte del poder económico. Una parte del poder económico está alineado con el PSC y con Illa. Y, también hay que decirlo con claridad, una parte de la alta, digámoslo así, institución eclesial en Cataluña, también está alineado con el actual gobierno de la Generalitat. O sea que la hegemonía no puede ser más completa. Pero, a pesar de ello, a pesar de que se hace continuamente un relato de orden y de estabilidad, los problemas, ¡pamba!, explotan continuamente. Tan continuamente o de manera tan continuada que algunos ya se han normalizado. La tragedia de cercanías es brutal en costos de vida de las personas y en costo económico. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Y el tercer elemento es de este espejismo de estabilidad que aceptamos. En catalán hay una palabra que no encuentro en el castellano, más bellamente, como los bueyes que van detrás de tirando, a esa actitud tan pasiva, ¿no? Ante la reconfiguración constitucional que vivimos. Estamos aceptando que la Constitución haya dejado de ser un espacio de consenso para convertirse en un arma del poder y del blindaje ideológico que ofrece el gobierno. Esto lo estamos aceptando sin grandes protestas. Vaya, más allá de la pugna entre los partidos, no me refiero ahora a algo que diga el partido A y el partido B en contra. Me refiero a los medios de comunicación y su espíritu crítico, me refiero a las instituciones del país, de la sociedad civil, me refiero al estado de opinión de los ciudadanos. Les importa tres. Esto es terriblemente malo, porque estos ciudadanos sufren al mismo tiempo la erosión que no tendrá solución si no resolvemos los otros aspectos. Una es este principio: máxima extracción de dinero del bolsillo de la gente y mínimo retorno. Se ha visto antes con la vivienda, con las cifras que he dado de la vivienda. 50 mil millones de ingresos fiscales un año. Para un plan a 5 años se aplican 7 mil millones. Existe una fatiga contributiva de los ciudadanos porque perciben que la carga fiscal va creciendo, va creciendo, va creciendo y que los servicios no mejoran. Esto se traduce en la pérdida de poder adquisitivo y se remite a los precios, que es cierto que se incrementan. Pero hay un problema previo, que es que viene Hacienda y se te lleva 6 meses y medio de tu vida cada año. 6 meses y medio de tu vida. Eso es mucho tiempo. Si esto hubiera pasado en la Edad Media, diríamos cosas escandalosas del régimen de entonces. Y además con una característica que ahora bueno, ya es estadística, pura y dura, no es una percepción. Aproximadamente el 50, algo por ciento de los ciudadanos recibe más que paga. Y hay otro 49, algo que paga más que recibe. O sea, está dividido por la mitad. Ah, es duro que un país se mantenga solo con la mitad. Es duro. Y eso quiere decir que el sistema institucional funciona francamente mal. Hay un desacople del bienestar. Y crece el malestar de la gente. Crece por la vivienda, por descontado, por los salarios, por el crecimiento de los precios, por la incertidumbre vital, acusadísima en los jóvenes y aflora de diversas maneras, y una de ellas es con el crecimiento de las enfermedades mentales. Pero bien, bien, hasta que te aproximas a la jubilación, hoy en día, la gente, a partir de un determinado nivel de ingresos hacia abajo, vive en la incertidumbre vital. Incluso aquellos que tienen unos ingresos algo mejores en esta escala, están un poco por encima de la media, si son trabajadores autónomos, viven en una incertidumbre total. Todo esto es evidente que erosiona el sentido de vivir en común, de contar con unas instituciones que valoramos y apreciamos. En definitiva, hay una crisis de resultados tangibles que se traduce en la existencia de cuellos de botella críticos, los he hablado antes, no los voy a repetir, que se traduce en la seguridad y que se traduce en una burocracia absolutamente deficiente. Tenemos una doble deficiencia. En el cada día, lo que pasa en el mundo de la justicia, por ejemplo, de la administración de justicia, es, no sé si hay algún abogado entre los que estáis presentes, con las nuevas medidas del gobierno, que eran para que se fuera todo más fluido, el desorden ahora es absoluto, tremendo. La justicia funcionaba mal, la administración, ahora simplemente es que no funciona. Los abogados andan, que van a litigio, andan con las manos en la cabeza cada día. Y después no funciona la burocracia para los grandes envites. Hemos resuelto de una forma muy mala la gran oportunidad histórica de los fondos Next Generation. En dinero, los fondos Next Generation han sido más importantes en términos de valor real, de igual poder adquisitivo, de igual valor monetario, que el plan Marshall en Alemania. Y Alemania se transformó del blanco a negro. Claro que era más fácil porque era reconstruir de las cenizas y lo haces todo nuevo. Y aquí no es reconstruir de las cenizas. Es mejorar, reparar, reorganizar y eso es más complejo, más sofisticado. Pero hemos perdido una oportunidad histórica, absoluta. No hay una conciencia del daño que esto ha causado, la pérdida de esta oportunidad. Y el otro gran reto, que ha empezado mal y terminará peor, es el de la regularización. ¿Cómo se resolverá al final los cuellos de botella que ya son evidentes desde el primer día? Pasando página. Es decir, las exigencias que hay que no son suficientes se convertirán en menos para poder decir que se han resuelto 600.000. Y el titular del periódico dirá, se han regularizado al final del periodo 600.000 inmigrantes. Y no se hablará para nada de las condiciones concretas, como no hablamos para nada de qué ha pasado con los fondos Next Generation. Todo esto no se resuelve solo en términos políticos de partido, aunque los partidos son imprescindibles. Esto se resuelve con una conciencia ciudadana, social, cultural, política, que sea capaz de alzar la voz más allá de si mi partido ha hecho esto o ha dicho lo otro. Hemos de reconstruir una legitimidad fiscal. Hemos de hacer accesible la vida de la gente en la vivienda, en el poder casarse, en el poder tener hijos. Y hay que dar calidad en las administraciones. Estos son tres cosas elementales que no son bandera de ningún partido y que tendríamos de aspirar. Bueno, termino aquí porque ya me he pasado un rato.